Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
¿Qué tal, amigos, amigas? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Tanemir Canario. Estamos en Radio Realejos, como mucha gente sabe. Y si te acabas de incorporar, si me encuentras a mí y a los que están detrás por primera vez, pues para nosotros es un día Pepsi, es un día de fiesta. ¿Por qué? Porque quiere decir que hemos captado una nueva parte de la audiencia. Para nosotros eres muy importante. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Te habla desde este lugar un servidor, Isidro Pérez Brito, desde este corazón del Valle de la Orotava, desde la Villa Histórica de los Realejos, para el norte de Tenerife, la Isla de la Palma, y por eso de internet en cualquier parte del planeta, oiga. También te mandamos un saludo de las 3J. Voy yo muy rápido, por eso es que me acumulan las palabras a la hora de hablar. Y tengo que tener mesura si quiero llegar con claridad a toda la audiencia que está al otro lado. Las 3J, que son Juan Luis, Juanjo y Juan Diego, que por cierto tengo que agradecerles especialmente a Juan Luis González como jefe técnico, y a Juanjo, nos han colocado la cámara de una forma mucho más cercana, y por supuesto se nota el cambio. De antemano, muchísimas gracias. Bueno, miren, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a comenzar con respecto a las entrevistas con entrevista del amigo Ángel Luis Pérez Trujillo, que en este apartado de folclore hoy nos trae a una mujer que curiosamente es lo contrario. Él es villero y se prodiga mucho en la Villa de los Realejos. Ella es realejera y se prodiga mucho en la Villa de la Orotava. Hablamos de Choni Abrante, una mujer muy conocida, que hemos hablado de ella con la amiga Lali González, también con Carmelo Sánchez, con ese grupo de Rómulo Betancourt. Bueno, muchas cuestiones que vamos a tratar y vamos a conocer un poquito más. Será simplemente una pequeña reseña, porque me dice Ángel y se tiene para rato, ¿no? Será muy, muy, muy feliz dentro de un ratito el tenerla con nosotros. Después, posteriormente, seguirá con la amiga Lali González, que también habitualmente está con nosotros, con sus recetitas y también, por supuesto, de la última hora en cuanto a las fiestas de la Orotava, que saben ustedes que se han aplazado, al igual que el resto de fiestas de todos estos meses. Como sucedió en los Realejos, también allí se está trabajando telemáticamente, y los villeros unidos, sacando sus fiestas de otra manera, y desde aquí le felicitamos y le damos mucho ánimo, ¿no? Bueno, pues la amiga Lali González, que ha participado en la también elaboración de algunas recetas que verán ustedes a través del Face y de esas grabaciones del propio ayuntamiento, estará con nosotros hoy para hablarnos acerca de varias, entre ellas también del pan. ¿Por qué? Porque es que hoy también voy a hablar del pan. Pero antes de hablarles del pan, para cerrar este bloque, tengo que decirles que precisamente hoy también estará con nosotros Filiberto Rodríguez. Hablaremos con él sobre cómo lleva un hombre de 82 años el confinamiento, que ha bajado peso, que ha hecho ejercicio, que está como una puncha. Oiga, un ejemplo a seguir con su, como saben ustedes, particular forma de ver la vida a través de los pilares de la salud, de su publicación y su conocimiento en la materia. Bueno, pues miren, antes de irnos, tengo que decirles algo. Teniendo en cuenta que se celebró la onomástica de San Antonio de Padua y el tradicional reparto de panes, con el permiso, por supuesto, de San Cayetano, he pensado que en honor a todos los hombres y mujeres que se encarga y se encargaron en su día con nocturnidad y alevosía, con esfuerzo y gran trabajo de darnos nuestro pan nuestro de cada día, lo que son los panaderos y panaderas, entre los que están, por cierto, mi hermano Sisto, Sistito, su hijo y su familia, y mi cuñado José como jefe de pasteleros, en este caso relieve. Bueno, pues he pensado, como les dije, ofrecerles esta mañana les dije un desayuno virtual, ¿no? Y bueno, hablar un poquito de los panes, panes y peces, que dice el otro. Pero la verdad es que, hombre, los panes, quieras o no quieras, estamos hablando de una materia para poder comer y demás, que mucha gente dice, si no tengo pan, no como. O si cualquier plato que sea, si no hay pan, pues no se come. Es como, se puede decir, como lo que es en sí el pan también, o las papas, ¿no? Pues miren, comencemos por la retahíla. Pan con pan, que es lo mejor cuando de otra cosa no hay. Pan con chorizo perro, que mata el hambre y te deja el cuerpo perfecto. Pan con una jícara de chocolate, que sabe a gloria, y si es de sabor bloc o la Candelaria, no engorda. Pan con sardinas, con tomate y cebolla, para ir a pescar sin perder de vista la boya. Ay, ahí me acuerdo yo del amigo Antonio González, el amigo también fallecido, que con él muchas veces fui a pescar, oiga. Pan con aguacate y sal, ¡qué rico! Que en otra época se usaba y el invento a todos, incluido yo, gustaba. Pan con mantequilla y azúcar, para golosos con prisa. Eso sí, la mejor, la mantequilla, la niña. Pan con dulce guayabo y queso blanco, el que de chico me gustaba tanto. Pan con plátano, auténtica energía canaria con magnesio y potasio para estar más sano. Pan con tortilla española, el de las excursiones, como la de Nena, que causa tantas pasiones. Pan con bistec de cerdo o vaca, para los campamentos y largas caminatas. Pan con filete de caballa, para comer con la casera a la orilla de la playa. Pan con filete de caballa, dije yo, pan, está un poco raro, pan con berberecho, fíjense ustedes, pan con berberecho. Que ese que es un poco más extraño. Pues ese pan con berberecho, que dice, abres la lata, quitas algo de miga y de un mordisco, del dicho al hecho. Pan con tafor y sal, la de mi querida abuelita, de su cabrita blanquita. Pan con chorizo de cantimpalo, el de las meriendas jugando con tu hermano. Todavía parece que tengo ese sabor del tafor, de la cabrita, del tafor es lo que es el beleté o lo que es el calostro que dicen en la lengua española. Aquí se dice beleté o incluso tafor, palabra guanche, que es la primera leche después de dar a luz o parir la cabrita, oiga. El pan con mojado, ese es el último pan mojado en el café. Dios mío, eso es como ir a misa y tener fe, oiga. Bueno, hay una costumbre que no puedo soslayarla y olvidarla, que en casa teníamos de mi madre. Es heredada por mi madre. Yo la tengo y ahora la he heredado especialmente también mi hija Tahiri. Y es coger el pan y mojar en el refresco, la casera, lo que sea, en mi cabeza. Bueno, que lo que reflexiono. Muchos saben que Jesucristo nació en Belén y que luego, como su padre, fue carpintero. Lo que quizás pocos saben es que esa localidad de hebrea, Belén, en la lengua, quiere decir en su lengua el lugar del pan. Que no le falte nunca a nadie, aunque sea un cacho pan para mitigar la fatiga, oiga. Y el pan nuestro de cada día, danos, Señor. Y gracias a San Cayetano, a Jovita, a Marrero, a Álvarez, Páez, Machado, al Jardín, a José Luis, a Saboro, a Relieve, a Las Arenas y entre otros también a Gonzalo, oiga. Y tantas otras que se me quedan fuera, seguro muchísimas, ¿no? Este señor que venía de los silos, bueno, esos panes de Mariquilla, ay Dios mío, esos panes que traía Mariquilla, ¿no? Perdomo también era otra, bueno, hay muchas que se me vienen a la memoria. Bueno, pues para todo ese sector que nos da el pan nuestro de cada día, pues desde aquí un abrazo para todos y mucho ánimo y que eso, que no nos falte uno. Y bueno, y le vamos a poner este temita. Que es concretamente de los cuates Castilla, ¿eh? A ver qué les gusta.
La hija del panadero está más suave que el pan y se forma un hormiguero de gentes en el zaguán. Tienen ya muchos aleros y cuerpecito de flan. Por eso es que el barrio entero pide pan y pide pan, pan, pan. Yo quiero pan, 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 pan. Yo quiero pan, 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 pan. Yo quiero pan, 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 pan. Yo quiero pan. La hija del panadero está hecha de mazapán, por eso es que un avispero esperando turno están. Todos gritan yo primero, implorando con afán, no se apuren que ya mero, a todos le doy su pan, pan, pan. Yo quiero pan, 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 yo quiero pan, 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 yo quiero pan, 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 yo quiero pan. La hija del panadero parece que tiene imán, y el otro día un peleonero se puso a pelear el pan. Y él le dijo al majadero, pues la chica se las trae, no arrebaten caballero, que aquí para todos hay pan, pan, yo quiero pan, 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 yo quiero pan, 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 yo quiero pan. Pam, 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 yo quiero pan.
Todos los pueblos tienen una seña que les caracteriza y define. La de la Villa de la Orotava es, sin lugar a dudas, la fiesta de las flores, es decir, la confección de alfombras en honor al Santísimo Corpus Christi, las alfombras, como popularmente se le conoce. La implantación religiosa consecuente con la entrada de Canarias a la Edad Moderna y la pérdida de su estado de primavera salvaje trajo consigo un conjunto de celebraciones, entre las que destacó la del Corpus Christi, un recordatorio anual cuyo génesis data del año 1264 gracias a la iniciativa del Papa Urbano IV al pretender dar solidez a una conmemoración tan recurrida en la liturgia cristiana como es la institución de la Sagrada Eucaristía. Es en sí la fiesta del cristianismo y como tal se trasplantó en una tierra de guanches que necesitaban complementos en el auxilio espiritual. Eso es lo que decían antiguamente, obviamente. La forma que se implantó y que se hizo, pues es otra cosa aparte, ¿no? De ahí que las celebraciones del Corpus en Canarias se convirtieran en un acontecimiento social para dar una confirmación popular en torno a una creencia común que había tomado de las regiones naturales aquellos detalles de la filosofía cíclica que justifica el renacer de los vegetales. Bueno, lógicamente estamos hablando de una información que nos viene a propósito de las fiestas en honor a la Villa de la Orotava, en honor al Corpus Christi, como digo, y también esas reminiscencias del pasado que ponían un poquito a los guanches como los paganos, bueno, paganos obviamente eran porque no eran cristianos en principio, pero de eso tendríamos que hablar mucho, de los babilones, los cristianos, el muelle, el pueblo de Arona. Bueno, eso es un tema muy largo, pero en cualquier caso, lógicamente con una filosofía y con un entendimiento de la vida un poco más abierto, lógicamente la fusión de culturas entre lo que era la que estaba aquí primigenia, la primera, que era la guanche, y la europea que vino con los españoles, portugueses y demás, y lógicamente vino también la cruz, aunque primero estuvo la espada, y la cruz muchas veces también, que si se le daba la vuelta podía ser un útil de muerte como espada, pero yo me quiero quedar mejor pues con la cabeza hacia arriba, es decir, no como un puño o una empuñadura de una espada, que curiosamente tiene esa simbología, si le das la vuelta, lo que sería el anticristo, vamos a ponerlo así entre comillas, pero si la dejas como está, es decir, con sus brazos a los lados y la cápita, es decir, la cáputa que se dice, la cabeza en la parte alta, pues lógicamente estamos hablando de una persona que te abre los brazos, como es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, paz en los hombres de buena voluntad, oiga. El antecedente antropológico lo encontramos entre los romanos del imperio que vitoreaban a sus dioses dioses terrenales con tapices y colgantes florales. Una costumbre pues reciclada y puesta al día durante la Edad Media en muchas poblaciones del orbe mediterráneo, del que la España peninsular tenía notables ejemplos en Cataluña y la región levantina, lugares donde la costumbre de alfombrar el paso del Santísimo incluso ya se encuentra implantada desde el siglo XIV. Fíjense ustedes, nada más y nada menos. Y que, lógicamente, bueno, hay cosas en las cuales tendríamos que mirar para vernos reflejados, oiga. Bueno, pues por razones de mímesis cultural fáciles de comprender, esta costumbre se exportó a países con no católicos en los que España tenía negocios expansionistas. Ello explica que en lugares como Canarias o América, lugares que además poseen una rica floresta, se introdujese con cierta facilidad la tradición alfombrística en honor al Corpus. La brotaba villa conventual, donde la expresión religiosa encontró con los siglos una excelente representación en cenobios, parroquias, ermitas y oratorios particulares, apostó por el grado superlativo del Corpus Christi. Apostó también por su octava, dando por buena la fecha de 1717 de junio, como la del arranque de esta tradición octavaria iniciada por las religiosas del convento de San Nicolás Obispo, hoy desaparecido y cuyo solar ocupa el edificio de Correos, cuando ese día salieron en procesión gracias a un permiso concedido por el obispo Vicuña, que ponía fin a un pequeño enredo doméstico entablado entre las parroquias de la Concepción y también la de San Juan del Farro. No deja de darme vueltas en la cabeza, como digo, es un documento antiguo, por razones de mímesis cultural, dice, fáciles de comprender, esta costumbre se exportó a países no católicos, en los que España tenía negocios expansionistas. Ello explica que en lugares como Canarias, América, es decir, que Canarias era, lógicamente, país extranjero, ay mi cabeza. Bueno, en cualquier caso, aquí cuando vino, se estableció como tal, el liberalismo decimonónico, que aireó a España desde finales del siglo XVIII, en sintonía con las revoluciones burguesas europeas, hizo que una fiesta especialmente protegida por el antiguo régimen entrara en conflicto al ser abandonada a su suerte por los ayuntamientos regidos por librepensadores. Ello motivó que muchas de las disposiciones dictadas antaño en pro del ornato urbano cayeran en desuso. Como ejemplo ilustrativo tenemos el olvido voluntario de las ordenanzas que de antaño obligaban a la población a poner ramas sobre pavimento polvo oriento por donde transcurriera la procesión del Corpus, o el sobreseimiento de acuerdos cabildicios del estilo del dictado en Fuerteventura, 20 de mayo de 1619, por el que se imponía a la clase menesterosa, zapateros, sastres, vendedores, hortelanos, taberneros, y a los que tengan yeguas o camellos, a pagar un par de reales y adornar las calles con ramas bajo la pena de prisión ante una falta de incumplimiento. Si incumplía al pobre, iba a la cárcel.
De mi villa pregonando siempre van unas lindas señoritas con salero sin igual, con muchas cestas de flores que las van a deshojar para hacer las alfombras que a todo el mundo las honran porque no tienen rival. Vengan ustedes, señores, vengan a esta orotava. En sus fiestas mayores, la grandiosa romería y las alfombras de flores. Como nos dice la copla, nuestras fiestas también son de puro sabor canario, de puro sabor canario, y llegan al corazón. Si usted quiere el corazón de una linda señorita lo tendrá si le regala un ramo de esta florista que a las flores de Canarias nada les puede igualar. Con su perfume de ensueños, de colores borda el suelo a su encanto tropical. Venga, Ruth, vengan ustedes, señores, vengan a esta Orotava. En sus fiestas mayores, la grandiosa romería y las alfombras de flores. Como nos dice la copla, nuestras fiestas también son de puro sabor canario, de puro sabor canario, y llegan al corazón. Vengan a esta Orotava. En sus fiestas mayores, la grandiosa romería y las alfombras de flores. Como nos dice la copla, nuestras fiestas también son de puro sabor canario, de puro sabor canario, y llegan al corazón.
Desde malagueña iniciamos este espacio en el día de hoy dedicado al folclore con el amigo Ángel Luis Pérez Trujillo. Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isidro. ¿Qué tal? Y saludos a todos los oyentes.
Bueno, hoy, si no me equivoco, nos estás atendiendo desde la escuela ya.
Sí, sí, estoy en la escuela, aunque no trabajando, pero estoy preparando.
Sí, el protocolo, ¿no? Que tienes, sí, que seguir, ¿no?
Sí. Lo que viene preparando. Situación de preparación de cómo va a ser cuando vengan los alumnos. En julio vamos a hacer algo.
Sí.
Con poquita gente, evidentemente, con lo que se pueda en el espacio del aula. Y nada, para ir viendo un poco cómo va caminando la cosa, y quizás en septiembre, si Dios quiere, y la cosa vaya pues se mantenga, digamos, vamos a ver, uh-huh. Pues podemos hacerlo un poco más, con un poco más de intensidad, pero poquito a poco.
Bueno, pues estamos hablando con el director de la Escuela Municipal de Pulso y Púa de Los Realejos, Luis Pérez Trujillo, además de miembro de Sabandeño, del grupo del Drago, que el otro día tuvimos también a Ana, creo que se llamaba, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, Anadelia.
Anadelia. Y bueno, y hoy seguimos en el apartado, y entonces Ángel me dijo, Isidro, quiero presentarte a alguien, que es curiosamente coincide al contrario que él. Él es villero de nacimiento y se prodiga mucho en el municipio de Los Realejos. Y esta protagonista de hoy es al contrario, ¿verdad?
Pues en el caso de Johnny Abrante Méndez, en su día, en mi día, profesora mía de matemáticas en el Colegio Ramón y Cajal, ajá, en la vía arriba, en la Piedad, pues yo, después de tantos años, yo no hubiese dicho nunca que esa mujer pudiera cantar, y cuando la vi cantar, me quedé desencajado. Es la historia del folclore en la Orotava. Yo entiendo que Johnny está ahí, por decirlo de alguna manera, si quieres, con letras de oro, igual que Javier el Pinto o Mari Gómez, o Antonio Portocarrero, una cantidad de cantadores que alfombran la octava, nunca mejor dicho. Bueno,
nunca mejor dicho, qué bonito eso que acabas de decir, ¿eh?
En esta semana grande de la fiesta de la octava, uh-huh. Pues, Choni, de verdad, en serio, yo, o sea, que en el caso tuyo, que tú estás en contacto con tanta gente, tantos parranderos, tantos cantadores, tocadores, digo, pues, Choni, a ver, y gracias a ella también por estar hoy aquí, pues, tenía que estar.
Bueno, pues, vamos a saludarla, Choni, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, de antemano muchas gracias y bueno, es cierto, es decir, tú eres realejera de nacimiento y ya me contabas tú el sábado que a través del teléfono que, bueno, a pesar de tener algún periplo en otros municipios donde más has estado, prácticamente ha sido la Villa de la Orotava, donde también prodigaste pues tu saber hacer folclórico, ¿no? Bienvenida.
Muchísimas gracias, pues aquí estamos, sí.
Oye, ¿de qué parte del Realejo eres, antes que nada?
A ver, de nacimiento, nací en la montaña, porque mis padres cuando se casaron fueron allí a vivir, y pero mi familia es toda realejera.
Es toda realejera de varios sitios del municipio, vamos.
De varios sitios, sí.
Hombre, el Abrante porque... se suena a La Cruzanta, por ejemplo, el apellido Abrante suena mucho a La Cruzanta.
Sí, pero mi abuelo, que allí nació mi padre y todos sus hermanos, pues donde está el Bosquito, en la cooperativa,
sí,
límite Puerto Realejo, ahí, bueno, pues ahí vivía mi abuelo, Pancho Abrante.
Muy bien, ¿te das cuenta cómo es realejera? Porque si hubiese sido villera hubiese dicho, en ese sentido, la Marzagana, y no dice el Bosquito.
Sí.
Muy bien. Bueno, Choni, en cualquier caso, el apellido Méndez también es muy parrandero en los Realejos, no sé si lo sabías también, desde el punto de vista, sí, sobre todo de la zona del Horno y de muchos sitios, ¿no? Gente, sí, también, pues, que son artesanos, especialmente de la cestería y demás, ¿no? Una gran, sí, familia, ¿no? Sí.
La verdad que es una familia, pues, vinculada a lo tradicional.
Bueno,
de eso me enorgullezco, de verdad que sí.
Bueno, muy bien, pues una vez que te hemos, digamos que ubicado, lógicamente, antes que nada, ¿cómo te encuentras? ¿Bien?
Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, ya, sí, lógicamente, esa profesión, ¿ya estás ahora retirada de ella o...?
Ya estoy jubilada.
¿Estás jubilada? Ya. ¿Y cuántos años?
Pues ya llevo jubilada 9 años, justito.
Bueno, ¿y cuántos años tuviste en la docencia? Muchísimo.
En la docencia tuve 38.
38 años.
38 de funcionaria.
De, sí, funcionaria.
Pero, pero yo, es que empecé a dar clases, pues tenía 13, 14 años. Estaba, sí, dando clases particulares en mi casa.
Lo veías clarito tú eso de entrada, ya lo, sí, veías claro, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo vivía en la Cruz de los Martillos.
Ajá.
Y todos los niños, bueno, desde la Ermita Franqui hasta La Luz, venían en verano a mi casa. O, ajá, sea que... En aquella época, estoy hablando de otra época,
sí,
años, muchos años pasados,
sí,
pero,
sí,
era una ilusión, de verdad.
Bueno, y después matemática, que fue lo que estudiaste, lo que te gusta, no, me imagino, ¿o no?
Empecé con matemáticas,
sí,
o sea que di 3 años matemáticas,
uh-huh,
a Ángel, fue, sí, el primer año que di matemáticas,
sí,
luego, sí, luego me mandaron a La Gomera definitivo, sí, un año, y allí di matemáticas, pero cuando ya volví al Colegio Ramón y Cajal,
sí,
fui la profesora de lengua.
Ah, mira, ¿te das cuenta?
Sí, profesora de lengua, ¿mm?, toda mi vida, a pesar de estar 3 años en Manuel de Falla, que,
sí,
es el Colegio de la Altura, pues después fue Ramón y Cajal. Y
bueno,
terminé,
sí,
en el instituto, el Villalbar Bar.
También dando lengua española.
También lengua española.
Bueno,
y lo
tú,
mío es hablar.
Bueno, tú eres de las mías. Yo soy de letras puras. Yo entré como un año tarde a clase porque no habían... eso se dice hoy en día y no se cree, pero no habían sitios, sí, para niños. Y yo me quedé... entré con 6, entré con 7 y entré con el periódico en la mano, se puede decir, porque mi hermana, ay, me enseñó a leer y escribir. Ahora, de números siempre he sido flojo, muy flojo. Bueno, yendo a lo que es en sí la parte folclórica, nos mandaste una fotografía que, por cierto, desde aquí saludo a todos los que nos siguen a través del Facebook, en el vídeo donde verán la fotografía de Ángel Luis y también de Choni Abrante, una fotografía que bueno, que ves ahí, qué felicidad mana de tu cara, qué sonrisa más bonita, y bueno, todo lo vivido. Lo estabas diciendo antes, Ángel, y yo quiero que sea él también el que conduzca esta entrevista, porque él me dijo, Isidro, me gusta, y claro, por supuesto, él es el que tiene que también, obviamente, guiar los designios. Yo me callo ahora, que sea él que te haga alguna de las preguntas. Así que adelante, amigo.
Bueno, Isidro, gracias. Bueno, me parecía que, o sea, quería yo ser un poco el que preguntara a Johnny. Johnny, yo sinceramente, para saber más de tu, ¿por qué no hablas un poco de la trayectoria tuya desde que empezaste a cantar, porfa?
Bueno, pues mira, empecé a cantar de niña, porque en mi casa mi padre tocaba la guitarra y cantaba muy bien, y mi madre, cantadora también, entonces lo mío era cantar, era llegar de la escuela. Y mi padre ya por la tarde que terminaba de trabajar, cogía la guitarra y venga, Chonita, y a cantar. Tanto que una anécdota curiosa, cuando hice la primera comunión en la iglesia del Realejo Alto, en Santiago Apóstol,
sí.
Ese día era la romería, porque claro, no es como ahora, uh-huh. Y hice la primera comunión allí, corriendo a mi casa. Me vestí de maga y me fui a la romería con mi padre y mi tío. O sea que, una anécdota que guardo en mi corazón. Qué porque bonito. La verdad...
Pero muchachos, oye, ¿verdad, Ángel? Mucha gente recordará su primera comunión como algo muy bonito, pero es que en el caso de ella guarda dos, ¿eh?
De doble, sí, de verdad que sí. Fue un dato muy curioso y ya, bueno, que no lo olvido.
Ya.
Bueno, y después, sí, en casa de mi abuelo era parranda. Ajá. Mi tío Salvador, que era muy conocido, ya murió muy joven, muy conocido porque estaba en grupos, y entonces en casa de mis abuelos era pues tocar mi padre, mi tío Salvador, y cantar todos sus hermanos. Ajá. Porque había muy buenos cantadores. Pancho Abrante, que era uno de mis tíos, cantador, que fue taxista de los Realejos, y eso cantaba que era una maravilla. Uh-huh. Mi padre, mis tías, todo. Bueno, una cadena, de verdad, una cadena.
Bueno, además tú me dijiste el otro día que Salvador tocaba un instrumento muy particular, ¿no?
Él tocaba el laúd,
¿sí?
Tocaba guitarra, uh-huh. Y terminó tocando violín.
Por eso, sí, que el violín, que... en las parrandas los violines eran algo que, sobre todo en la década de los 50 en adelante, se hacían notar mucho. Y es una zona, la zona de los Realejos también. Lali también me hablaba de un tal Felipe o Juan, no me acuerdo, en la zona de Pinolere, que era muy requerido también para que la gente fuera a buscarlo para tocar, pero que era presente. ¿Y te acuerdas tú, Johnny, de verlo, interpretarlo? Sí, tocarlo.
Bueno, sí. Lo que pasa es que él después, cuando ya era lo canario, era su laúd, guitarra o timple, porque tocaba todo.
Sí.
Era un instrumentista selecto, de verdad.
Bueno, muy bien.
En mi recuerdo.
Ajá. Mira, Johnny, y después luego, digamos, el periplo tuyo, o bueno, el tema de sección de los coros y danza, sí. Perdón. ¿Y eso cómo fue el salto para tú llegar ahí?
Pues yo estaba estudiando en el Colegio de la Milagrosa, porque era donde único se podía estudiar el bachillerato, y allí me llevó a dar clase Ofelia Díaz, que era la de la sección femenina. Okay. Y también estuvo en alguna cosita que venía don Paco Dorta, gran músico de la Orotava.
Sí, señor.
Y entonces, pues, me oyeron cantar. Y... el grupo de coros y danzas había llegado de Nueva York, se había quedado sin cantadora, y entonces me dijeron, ¿y tú por qué no vas? Porque necesitamos una cantadora. Todos eran mayores que yo, y yo empecé en el grupo con 16 años. No, 15 años. Y bueno, me acomodé al grupo, y con 16, pues ya a Madrid... al primer concurso nacional de coros y danza.
Bueno, tremendo,
en
¿no?
En el Palacio de los Deportes. Aquello fue, y además,
sí,
un dato curioso.
A ver.
Estaba el grupo mixto de los Realejos.
¡Ajá! ¡Qué bueno!
Sí, también sí. Es verdad que fue para allá, ¿cierto?
Sí, y que, bueno, a diferencia nuestra, el nuestro era nada más que bailadores, seis parejas y cinco tocadores.
Sí.
Y entonces, el de los Realejos era mixto, se llevaba coro. Ajá. Y como dato muy notable, quedó campeón de España ese año.
Sí, señor, sí.
Sí.
Efectivamente. Ajá.
O sea que, a ver, y recuerdo personas que estaban allí, Jerónimo, que era profesor,
sí.
Momo, sí, sí. Pues estaba en el grupo. Y su director, Pedro Fuentes.
Sí, bueno, o sea que Momo fue una de las personas que afortunadamente yo pude grabarlo en una ocasión, pero sí. ya ha fallecido, pero fue una de las personas notorias. Y también Pedro Fuentes López, casi nada, ¿no? Que también fue profesor mío. Yo me imagino en ese momento, sé que es difícil y con permiso de Ángel Luis quiero ir a ese momento. Vamos a sacar esa instantánea en el teatro a rebosar, me imagino. Salieron ustedes, ¿cómo era el ambiente? Choni, ¿cómo era aquello para ustedes?
Aquello era grandioso, porque no era un teatro, aquello era el Palacio de los Deportes de Madrid, o sea que imagínate, era de una amplitud, y yo con 16 años, te estoy hablando de 50 y pico,
sí.
Aquello para mí era majestuoso, aquello era impresionante, y hace poco me encontré a María Mérida en Candelaria y me dice... Y le dije, ay, yo recuerdo verla, dice, cállate, que yo recuerdo, a mí no se me olvida esa actuación. O sea, hay momentos que son,
irrepetibles.
De recordar.
Y bueno, y se te quedan para toda la vida, ¿verdad?
Para toda la vida, sí. Marcan mucho.
Mira, Johnny, tú en algún momento me dijiste una anécdota en la Orotava, que te oyó el Fidio o algo así.
Sí.
¿Por qué no la cuentas?
Pues bueno, fue muy curioso, él me había ido a cantar y recuerdo en una romería del Realejo, yo jovencita, y estar ellos y decir, mírala, bueno, son curiosidades. Pero sí, después, claro. Hace pues varios meses, una señora me dice, ay, tenía ganas de verte. Digo, ay, ¿por qué? Dice, bueno, pues porque el otro día hablando con el Fidio Alonso, me dice, contra, me hiciste recordar a una cantadora de la Orotava. Y entonces, pues pero a mí, dice, mira, dice, yo la conozco, le dijo ella. Dice, pues mira, me gustaría, no me importaría, me ilusiona que si vamos a la Orotava, que ella cante con nosotros.
Ajá.
Se lo dice.
Sí.
Bueno, pues las cosas de la vida. Esa señora murió hace unos meses.
Ah, vaya.
Y la verdad, cuando murió, me vino el Fidio Alonso a la mente. Y ayer, viendo el vídeo de homenaje a las fiestas de la Orotava, pues hice un paralelismo con las dos personas y me emociona. Yo soy muy sensible, de verdad. Me emociona.
Bien.
Es que,
bueno, ¿y llegaste a cantar con...? ¿No?
Eso fue hace unos meses.
Unos meses. Oye, pues, Ángel, ya sabes, al futuro, habla con el Fidio, le dice, mira, Choni...
Ya te ha dicho, ojalá, si Dios quiere, el año que viene, Choni.
Sí, ay, Dios mío, en la escalera.
El Festival de la Escalera, qué recuerdo. Qué recuerdos tan enternecedores.
Pues, ojalá se pueda dar.
Bueno, Ángel, ojalá. ¿Qué más cositas? Venga, pregúntale tú, venga.
No, bueno, yo dejaría a Johnny que ella hablara, porque es que
¿Aló?
Ella...
es un libro abierto.
recuérdanos algo de lo que tú has hecho por la Orotava, por el traje de la Orotava... Algo de la Casa Monteverde, Choni, que eso me encanta.
Pues bueno, cuando yo empecé en el grupo, como yo era la pequeñita y no tenían ropas todavía, porque el grupo estaba, aunque había ido a Nueva York y todo eso, pero el grupo se estaba formando, sino no era como hoy que tenemos todos ropas. Entonces, con Ofelia Díaz, me llevó a la Casa de los Monteverde y la señora sacar de los baúles, la ropa nuestra, que muchas veces dice la gente, pero es que le han puesto cosas. Yo recuerdo sacar ella la ropa y era la misma de ahora. El justillo con los mismos bordados. Y ella decirme, la señora, mira, y el recogido de las bolas es así. Y el pañuelo, póntelo de esta manera. O sea, a mí aquello me enterneció. Y parte de esa ropa la llevé yo en ese viaje a Madrid. Fue de verdad emocionante, porque yo me había vestido hasta entonces con la ropa como la del Realejo, la de antes, la falda negra con las cintas cosidas, me había bordado mi justillo negro con, y entonces ponerme la ropa de la Orotava, a mí aquello, me enterneció, me emocionó y son recuerdos que no olvido.
Bueno, a mí me viene a la memoria ese momento, lo que está diciendo ella, Ángel, y para toda la audiencia, imagínense ustedes ese arcón que se levanta, ese traje que salga afuera, bueno, se te ponen los pelos como tachas, ¿eh?
La Casa Monteverde, decir eso, eso, a ver, eso es como historia viva.
Sí, historia. La verdad es que, y yo pienso que hay que mantenerlo tal y como es y no ponerle florituras ni nada, sino ser auténtico, porque no es la ropa que se ha creado ahora, es la ropa de antaño.
Uh-huh. Y además, una cuestión que sí quiero preguntarte a ti, al igual que a Carmelo también, sí. Sánchez, se lo dije y me dijo, y es que...
Carmelo Sánchez,
sí.
Compañero mío, uh-huh. También de coros y danza.
Bueno, pues Carmelo, una de las cosas que dijo precisamente es que fuera de Canarias, el traje que representaba a todas las islas era ese.
Sí, es verdad, eso uh-huh. Es verdad. Cuando, ay, ahora no recuerdo que Miss de Tenerife representó a Europa,
sí.
Fue con la ropa de la Eurotaba.
Uh-huh.
Ahora no Alicia. Me vino el nombre, la verdad.
Alicia Navarro.
No, eso no. Ella dice una más. Yo estuve en brazos de esa mujer.
Vale.
Yo estuve en brazos de esa mujer aquí en Los Realejos cuando era, en este caso yo, mascota de la banda de la Oje. Y era Noelia Afonso.
Vale.
Noelia Afonso, que fue muy Europa.
Exactamente, y ella, exactamente. Sí. Ay, la historia. Oye, vamos recabando y coincidimos en tantas cosas.
¿Verdad que sí? Al final, el mundo es un pañuelo y quieras o no quieras, pues coincidimos en muchas cosas, ¿no? Pero
pues
bueno,
sí.
Ángel nos está dando unas perlas de la historia que esto no parece ningún libro, amigo.
No, desde luego que no. Por eso te digo que ella, Johnny por sí sola, habla y ve. Yo recuerdo, por ejemplo, ya un poco un salto en el tiempo, ver a Johnny cantando. Esa malagueña no puede ser más sentida en la noche del Jueves Santo de la Orotava. Me estoy emocionando. Bueno. Me estoy emocionando. Mira. Emocionando, con solo de recordarlo, ¿vale? Porque es una cosa que se separaba el mundo. O sea, separa el mundo.
Yo recuerdo, hace 34 años, que empezamos a cantar las malagueñas. Y empezamos en aquella ventana, Puerto Carrero y yo.
Sí.
Ajá.
Y recuerdo que la primera vez yo me sentía el corazón y me bajaron las lágrimas, porque aquella imagen de la plaza, el señor de la columna, mirar el silencio que se hacía, ni instrumentos, ni altavoces, sino a pleno pulmón, cantar las malagueñas, eso es lo más bonito que, bueno, yo he felicitado a los que tomaron la iniciativa, uh-huh. Porque es un bello recuerdo y es vivir lo nuestro en esos momentos de la Semana Santa ante la imagen, no sé, llena el corazón, de verdad que sí.
Oye, y yo quisiera saber, desde el punto de vista folclórico, ¿estás dentro de un grupo, estás cantando, estás...?
Bueno, ahora estoy en la Parranda San Miguel. Yo vivo en San Miguel,
sí.
Y entonces estoy en la Parranda.
Uh-huh.
Ya hace 3 años, y en los 2 últimos años, porque este año como no hay,
sí.
Pues hemos cantado la Misa de las Reses, el Día de las Reses, el sábado de la fiesta.
Bien.
Bueno, verdad que sí.
Muy cerca de allí está la Parranda Villera ahora, donde está la amiga Lali también, González, que está en esa zona de allí ensayando, por la zona de lo que es La Luz o San Miguel por ahí también. Y bueno, gente que va de un lado a otro, que mastica lo que es en sí el folclore desde hace muchísimos años, Ángeles, y que desde ese punto de vista, pues bueno, no deja de asombrarnos lo que vamos aprendiendo. El otro día con Carmelo, que nos decía cómo se le pagaba a los taxis a la gente para venir a tocar aquí desde Santa Cruz al Puerto de la Cruz, ahora hablando con Choni con respecto a todas esas cuestiones que nos deja con la boca abierta, ¿no?
Sí, es historia de la vida.
Sí, eso es verdad, la historia de la vida, la verdad que emociona,
uh-huh.
Y no sé,
bien.
Y es bueno que se mantenga la historia porque
es
muy triste que se pierda, sí.
Bueno, y yo pregunto, porque eso sí que no lo pregunté yo, y de esas malagueñas, ¿hay grabado o algo? ¿Hay algunas cositas que podamos poner para que nuestra audiencia también la pueda escuchar?
Pues la verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé.
Bueno, yo me imagino, yo no sé si el ayuntamiento y si no a, a modo particular de gente, o sea, de individual que lo haya grabado y tal.
Sí,
porque
yo...
en un momento ese realmente es para escucharlo y sí, tal, ¿no? Uh-huh. No sé, me imagino que alguien en su... lo habrá grabado, ¿no? Pero
yo sé que Porto Carrero más de una ocasión nos lo ha dicho, de que él y nos ha mandado algo grabado, pero no sé si con lo de Choni no recuerdo haberlo visto, pero bueno, en cualquier caso, invitada está cuando quiera, ¿eh? No podemos recibirlos todavía en el estudio por lo que tenemos, porque la pandemia va a hacer que hasta por lo menos septiembre, octubre, creo yo, que no podamos tener testimonialmente aquí. Pero yo les digo que en agosto nos tienen que hacer un huequito como sea, porque estaremos en directo en la mañana y será una videoconferencia donde, si quieres, puedes cantarte también tu malagueña, ¿eh? Y hasta pues incluso sí. Ángel Luis puede acompañarte en el otro lado con el timple o lo que sea, Ángel.
Pues sí, ¿por qué no? Hay que estar dispuesto, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, podríamos seguir hablando un montón de cosas, Ángel, porque el perfil humano de Choni es tremendo, y sobre todo porque yo lo que sí sugiero a toda esa gente cuando hablo con ustedes, Choni, es que intenten contarlo, grabarlo, decirlo. Hoy en día hay un montón de recursos para que su memoria perdure, para que todas esas experiencias no solamente sean propias, sino sean comunes a todos. Y eso es sembrar, como bien dices tú, para recoger de cara a las nuevas generaciones que quieran encariñarse con nuestro folclore, con nuestras tradiciones, nuestra fe, ¿no?
Pues sí, es verdad, es verdad. No, la historia tiene que quedar de alguna manera reflejada y manifiesta en algún sitio, porque si no, claro, se pierde, y es muy triste, de verdad que sí. Y
muy bien.
El día a día, y bueno, y ahora cuando estaba nombrando a Carmelo Sánchez, digo, es que son todos personas con las que yo estuve en los grupos, porque, bueno, es que... hay que hacer una memoria, ay Dios mío, increíble, de verdad.
Bueno, pues muy bien. Ángel, pues creo yo que ya pues tenemos otro aliciente más para de cara de... Tendremos a Carmelo, tendremos a Choni, ¿no?
Sí.
Y mira, me gustaría, porque ahora me vino a la mente que yo me traje a Coros y Danzas a mi tío Salvador en un momento que fueron los tocadores, y él trajo a su compañero de baile, Manolo Quintero, que era el que tenía el jefe de baile del grupo que había en La Vera cuando yo era pequeña.
Sí.
Y entonces, él dice que él sabía de su antepasado, de un canto que se llamaba Tango de la Florida.
Sí.
Ajá. Bueno, pues él enseñó al grupo el baile, la música. Mi tío la sabía, y con la letra que él recordaba, eso lo llevó adelante el grupo de Coros y Danzas, el Tango de la Florida.
Pues
y
fue
muy importante, de Manolo Quintero. Él vivía en la cooperativa y era el jefe de baile de La Vera. Y claro, me viene a la memoria, mi tío me llevaba con 6 años al Hotel Tauro y a las piscinas antiguas, a las piscinas de Martianes, y allí el grupo de La Vera iba a bailar, y yo pequeñita con 6 años me subían a una silla
sí,
y me ponían a cantar.
qué bueno.
No había micrófono, Choni, ¿o qué?
No, qué pena. Bueno, estoy seguro.
No había micrófono. No.
Muchos, si habían extranjeros, se llevaron una buena instantánea de... Hay un proyecto del gobierno de Canarias muy interesante hace unos años, que es recopilar a través de fotografías y vídeos o películas, Super 8 y demás y tal, de extranjeros que vinieron a las islas, y ojalá entre esas, quién sabe, Choni, amor te verá reflejada, porque están recuperándose documentos muy bonitos de todos los países europeos.
Es que emociona, la verdad.
Muy bien. Pues chicos, que se nos termina el tiempo ya, no podemos tener más tiempo, la verdad que saben que la radio es eso, las cosas así, pero nos quedamos con las ganas de volverlos a hablar, de volverlos a escuchar y escuchar especialmente cantando a la amiga Choni Abrante, con la que ha estado el amigo pues Ángel Luis Pérez Trujillo. Otro tema más, Ángel, la semana que viene seguiremos hablando, ¿verdad?
Pues sí. No, ya veremos a quién, porque con Choni hay que ir por una segunda, tercera y cuarta parte.
Bueno, yo creo que solamente hemos más que probado más que un fiquitito. Esto tiene mucha esencia todavía, ¿eh?
Demasiada.
Muy bien, Choni, muchísimas gracias, pues, mi niño, de antemano, de verdad.
Gracias a ustedes. La verdad que me ha emocionado y vivir, dicen veces que vivir el pasado para qué, pero vivir el pasado y recordar todos esos momentos tan nuestros que llegan al alma, de verdad que sí.
Muy bien, muchísimas gracias
a ustedes. Gracias a ustedes, un gran abrazo.
Bueno,
todo virtual.
Bueno, venga.
Bueno, buen día.
Hasta la semana que viene, Ángel, también a ti, ¿vale? Bueno, saludos. Bueno. Yo también quiero pan, oiga. Y el pan, en este caso, con la amiga Lali González, tiene un destino lógico, el de sopetear, como dice el otro. Amiga Lali González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, mi niño, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy bien, Lali. Ahí la tienen en la foto también, ahí a través del Facebook, que hemos cambiado nuestro jefe técnico, Juan Luis González, junto con Juanjo, sí. Nos han cambiado también la cámara, que estamos ahora mucho más, digamos, directo a ustedes. Así que de antemano, muchísimas gracias por seguirnos en esta, pues también representación desde el punto de vista del vídeo y la radio, que continúa como siempre en estos 29 años y pico de historia que tenemos. Lali, gracias, comenzaba yo con este tema, precisamente que tú me decías, sí, lo pusiste esta mañana en el primer café, el pan pan de ese grupo Castilla, que es de México, y bueno, ahora
es que al escucharte esta mañana hablando del pan, yo me estaba acostada y me estaba acordando, digo, los jolines, la canción aquella del pan 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 que nosotros, yo no sé si fue en el 95, 96, 90, bueno, no te puedo decir porque fue en una de las galas de los de carnaval, en principio, cuando se hacían en el ayuntamiento, que actuamos nosotros. Sí. Perdona un segundito.
Sí, y no hay duda que estamos hablando de una pues...
Y entonces, perdona, sí. Y entonces, precisamente le estaba diciendo a mi hija, dice, ¿te falta algo de arriba? Digo, no, yo traigo de casa de Ben el pan después, no te digo, todo con pan. Sí. Y entonces, digo, ¿tú dejé que no oía yo esta canción? Y precisamente... Julián uh-huh. Rodríguez, que es el que nos hizo nosotros esos vídeos que de Rómulo, de las alas del carnaval y la malagueña aquella que te mandé y demás. Y entonces, Carmelo, pues hace como 3 semanas me mandó esos vídeos que yo no tenía. Y después digo, Holanda, pero si está la canción esta del pam, 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 pero yo no te había oído, o sea, todavía tú no habías puesto... este grupo, este trío, no sé qué, que puso la canción esa de...
Sí.
Que es esta, cantaba
es esta,
esa canción.
Es esta que suena.
Ah, pues fíjate. Fíjate.
La hija del panadero.
Mi madre, eso yo... Fue por 1940 o 50.
Por lo menos,
¿no?
Pero tú no me digas a mí que no te dan ganas de comer... No sé si oíste lo que dije esta mañana de las formas de comer el pan y...
Exacto. Nosotros el pan para sopetear. O sea, sopetear. Aparte del bocadillo y la oda que hiciste al pan y demás con sí. Todo lo que se podía poner dentro. Y a mí lo primero que me hizo recordar fue el bocadillito de sardina. Sí, y bueno. Entonces, pues me acordé enseguida y por eso... Yo le dije, jolines, pues fíjate tú qué casualidad. Uh-huh. Así que así
bueno, pues nosotros con Lali González tenemos el apartado de, pues también, como saben ustedes, gastronomía, pero lógicamente hablar con Lali es hablar de una villera de honor, de una persona que lleva pues la villa de la Orotava dentro y también, por supuesto, ese pues don de folclore, de cantadora, de tantas cosas. Lali, ¿cómo llevan ustedes este año lo de, pues bueno, de Puertas Adentro? Tú eres partícipe de la fiesta, estás colaborando con ella en esas recetas que estás grabando, ¿no?
Bueno, sí, no, las recetas se grabaron las dos el mismo día, uh-huh. Y lo que pasa es que todavía no me han dicho, o sea, no me han mandado si ya pusieron, me imagino que esta semana pondrán la de la carne fiesta, porque la primera del conejo salmorejo, uh-huh. Sí que hace una semana que salió, y entonces, bueno, me pidieron esa colaboración, porque como tú sabes que este año todo va a ser por vídeo, o sea, sí, en
telemático.
Video, ¿no? Uh-huh. Telemático.
Igual que aquí.
Uh-huh. Sí, como la fiesta, bueno, la fiesta de ahí del Realejo, la nuestra, y me imagino que las que seguirán después, pues será igual, y entonces me pidieron ese favor, y yo, encantada, pues lo hice, y de lo demás del folclore, pues mira, no te puedo decir porque hace desde el día 13, bueno, cuando fue el último, el 13 fue, creo que fue el viernes, uh-huh. Y nosotros tuvimos el ensayo el martes y ya desde ahí ya quedamos, o sea, dejamos de eso y no nos hemos visto, uh-huh. Y no sé si Huicho habrá hecho algo o no, pero no creo, o sea, que la parranda, uh-huh. Incluso las semanas pasadas avisaron como que ya se podía ensayar y el local que nosotros tenemos es muy pequeño, o sea, no es un local que de eso
no
que...
No cumple la normativa. Me,
no, uh-huh. No, para las 20 personas o 22 que somos, uh-huh. Porque es ahí enfrente de San... En la luz, enfrente de la iglesia, el local, sí, esa casonita que hay sí. Ahí. Uh-huh. Y entonces...
Al final los veo ensayando en el escenario que tienen allí. En el escenario que tienen al lado de un polideportivo, creo que es, ¿no?
Ah, sí. Y entonces, bueno, pero ya te digo que no. Y decidimos dejarlo hasta julio, porque el estar cantar con mascarilla, pues no puedes hacerlo. Bueno, se puede hacer, pero yo como que no me veo, pero bueno, a todo se acostumbra uno. Y entonces pues lo dejamos hasta eso, hasta, y ahora nosotros que teníamos la, ahora para las alfombras, la canción de sí. Alfombras de la Orotava y uh-huh. esas canciones y eso, bueno, pues no sé, se quedará ahí o hasta el próximo año, si Dios quiere, que ya pues lo celebraremos.
Oye, ¿y qué,
con más ganas?
¿Qué ambiente Dime. Hay en la calle? ¿Cómo ves tú a la gente? ¿La vida estaba triste? ¿Cómo la ves?
No te puedo decir porque yo con este tiempo no he salido de casa.
Sí, claro, cuando también tiene.
Y entonces porque cuidado, claro. Este calor, esta tierra, porque no es sino tierra lo que hay, uh-huh. porque ayer cayeron unas gotas, ayer y anteayer.
Lo que cayó fue tierra.
Tierra nada más. Y entonces no te puedo decir porque yo no he salido, ya te digo, no he salido de casa, salí excepto el viernes, uh-huh. que sí, que ya está toda la, como la normalidad de veías el coche y gente, bastante gente en la calle, pero como uno va a lo que va y con la misma de vuelta pa casa,
bueno, pues uno, ya te digo. Uno está enamorado del tema, está enamorado. Hay que ver, Lali, el sentimiento que le pones en las canciones y sobre todo las letras, el sentido que tienen las letras, que a pesar de que sea tristeza, también es sentido, digamos, de agrado, ¿no? Digamos, ¿no?
Exactamente. Esa canción, esa letra, me la dio a mí un compañero cuando estaba con los chiringuitos, con la murga, no murga.
Bueno, sino era una agrupación musical,
sí,
más bien.
Exacto, ¿no? Sí. La agrupación de la murga cuando empezó.
Sí.
Y entonces, Angelito, se llama, y me decía, Lali, voy a traerte una letra que se la oía a mi padre, pero no la he oído más. Uh-huh. Y entonces, pero luego ya las letras, pues son mías, ¿no? Las que a partir de ahí, cuando ya yo empecé en folclore con fundamento, entonces pues las letras me las hacía yo, y yo te puedo tener letras de polka, pues a lo mejor 200 o 300, folías malagueñas y esas, y todo eso pues puedo, ya te digo, y canciones. Además tú lo sabes porque tú hace años te encargaste de pasármelas en limpio.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
entonces, sí. Por ejemplo, una folía el año pasado, saqué una folía que decía... jardines los de mi tierra, alfombra las de mi valle. ¿Quién pinta una acuarela con tan hermoso paisaje? Y entonces son cosas que yo pues las canto, no en la parranda, porque en la parranda ya tenemos a María Ángeles Marrero, que es la que hace las letras.
Sí.
Pero yo cuando estaba en Rómulo y cuando estaba en eso pues pues ponía mis letras.
Sí, sin embargo, que claro, el caso de Lali González es como lo de los icebergs, ¿no? Que tú ves la parte fuera, pero detrás, debajo tiene una cantidad, porque como letrista, como rapsoda, es decir, como también poeta, tienes un montón de cuestiones ahí. Recuerdo yo lo que le dedicaste a don José Morales Vinuesa, a don Pepe Guardia, también al amigo Domingo Fumero. Es decir, siempre tienes esa creatividad, y siempre que yo te recuerdo con esas hojitas a cuadros y con tus lápices escribiendo, sí. ¿No? Coplas o...
Es que, por ejemplo, todas las malagueñas, que en total serán ciento y pico, del Columna, de aquí de la Orotava, del Nazareno, del Puerto, del Señor de... el Señor Muerto, que es... De
San Juan de la Rambla, dice.
De San Juan de la Rambla.
Sí.
Y el de Icón.
El Cristo de
Icón. Entonces, todas esas malagueñas, las letras, pues las hacía yo. Y entonces, bueno, el año pasado un compañero de la parranda de cantadores me pidió una malagueña también para cantarla aquí en la escalera. Y entonces se la hice y toda la gente decía, muchachos, pero qué malagueña, porque era alusión a la Orotava.
Sí.
Y eso, a las alfombras y demás. Y a las fiestas de la Orotava, y entonces, bueno, pero ahí están, y tengo una polca que es preciosa, que empieza, hecha una polca cristiano, y Ancina comienza el baile, y el que venga a golifiar que se ponga en la calle. Pero esa polca la saqué yo, pero acordándome de las fiestas de Pinoleres,
sí.
Cuando se hacían cuando Ventura el Cagalera ponía...
El ventorrillo.
Exactamente, sí, de esas fiestas de... Y entonces una polca muy, muy...
¿Sabes qué? Me tropecé a un familiar suyo y él me dijo, Isidro, no te preocupes, porque cada vez que la gente utiliza el apodo y que dice, no, sí, como aquellos ventorrillos de Ventura Cagalera, y mucha gente igual dice, ay, pues mira que ese apodo, y dice, mire, yo soy familia y Ventura, ni él ni su familia se sentían mal, eso me dijo él, ¿no?
Claro, porque así era que... conocido por él, por Ventura, decía Ventura, que Ventura. Yo decía Ventura a la muerte a don Ventura, el cardiólogo de aquí de la Orota también.
Sí, muy conocido.
Una persona genial.
Y oyente de este programa de radio toda la vida, ¿eh? Toda la vida, don Ventura.
Pues fíjate. Sí. Y entonces, pues eso, cuando para poder eso decía Ventura el Cagalera, ya todo el mundo sabía quién era Ventura el Cagalera.
Acuérdate la anécdota que conté yo, no sé si te acuerdas, que la dije hace poco, no sé si fue contigo o con quién, que mi hermano Pedro y yo, había un señor en el Bar Santo, un bar que teníamos en la calle del Medio con mi padre, y mi padre dice, vete y dile al señor que se quiera un vaso de vino, o algo así era. Y claro, nosotros, cada vez que se hablaba de este señor, en otro ámbito decían, el papa frita. Y yo le digo, señor papa frita, dice mi padre que se quiere un vaso de vino.
Mira qué bien. Y no porque fuera un papa frita, porque
no,
también...
No,
es
un apodo, es un apodo. Chascamillo, hay un montón de ellos.
Antiguamente eran todos los apodos, o sea, la gente se conocía...
Los dichetes, como dijiste tú un día, los dichetes o apodos.
Los dichetes, exacto, como si se vaya dichetes. Pues arriba en Pinolera, ¿y quién es Toribio el ratón?
Sí.
Nosotros somos... Los jurones, o sea, la familia mía es conocida por los jurones.
La mía del puerto por la cambimba, doña Ciñacista la cambimba.
O el erizo,
sí.
O sea, que todos tenían, o el cenizo, o todos tenían esos dichetes y eran perfectamente conocidos precisamente por eso, por los
dichetes. Y después por los trabajos, ¿no, Lali? Porque tu familia también, los herreros, por el tema de, ¿no?, de la fragua y eso, ¿no?
Bueno, mi padre empezó a los 15 años a trabajar en su fragua, y entonces, no por nada, pero mi padre era el mejor herrero que había en el valle, porque llevaba cuchillos, podonas para la platanera, machetes, hoces, o sea, le ponía a los caballos y a los mulos le ponía las herraduras, o sea, que era, y para los cuchillos canarios no vea. Y era el mejor, estaba catalogado como el mejor herrero, porque de todos sitios del norte y del sur...
Es que era una profesión muy necesaria, ¿eh?
Le pedían herramientas, o sea, herramientas asadas, o sea, los clavos,
los útiles de la agricultura, claro.
Exactamente, exacto, y entonces las rasponas, hachas, él hacía todas esas herramientas. Y entonces era para todo, y antiguamente que estaban todas las fincas de platanera y eso, o sea, tú sabes, como en los tomates y todo eso, pues entonces mi padre hizo muchísimo, y después mi hermano, Venancio, siguió con él pues hasta hace pues como 10 años o algo así, entonces que en la feria también de Pinolera se le llegó a hacer homenaje y demás, y entonces yo tengo un cuchillo de esos de mi padre, de los canarios, su cuchillo,
de los naifes,
que es exactamente dentro de su estuchera, como decía, que se hacía también para la platanera, y entonces bueno, pues era uno de los mejores herreros que había en el valle.
Bueno, pues la herrería, pues bueno, las profesiones que giran en torno también, por supuesto, a esas tradiciones que después se han quedado, porque si no hubiese herrero, no hubiese caballo herrado y las romerías y la faena.
Y la
primero,
pena es que...
La faena del campo primero,
hermano,
¿no? Pero...
A mi hermano si le hace encargo, pues sí, lo te hace un encargo, ¿no? Pero ya una vez que él se vaya, los herreros de Pinoleres no.
Sí,
no
pues mira, pues yo siempre estoy desde hace muchos años, y tú lo sabes, pues haciendo todo lo posible, y se lo decimos a las autoridades para que hagan lo posible, porque creen, sobre todo en esta zona norte de Tenerife, donde hay tanto potencial desde el punto de vista de lo que es en sí la artesanía, que se cree una casa de oficio, que el cabildo, que con combinación con los ayuntamientos, haga posible que eso no suceda. Porque lamentablemente don Pedro el Cantero aquí falleció del Canario y no tuvo a nadie. Y como él, mucha gente. Entonces, qué pena, ¿no? Es decir, el buscar una
Albardero,
casa.
Albardero que había también por ahí, por el Realejo.
Don Domingo Hola. Álvarez, sí.
Exactamente. O sea que, pero yo creo que ya cuando lo vayan a hacer ya, la mitad de los artesanos, esta gente que se llevan, como dice, se llevan a la tumba su quehacer. Porque
pues volveremos a ello, Lali, en vista de lo que está viniendo de cara al futuro, tendremos que volver a la agricultura y la ganadería de subsistencia para garantizar la comida de nuestros hijos y nuestros descendientes.
Exactamente, mi niño, exactamente, así es.
Bueno, oye, ya que estamos hablando del pan, obviamente, tú utilizas el pan para muchas cosas, no solamente para bocadillos y eso, sino también lo utilizas para la comida. El otro día, la última receta que nos diste, nos pusiste lo del pan, ese pan frito que tú dices, a mí me encanta el pan frito.
Los coscorroncitos de pan frito, sí, porque después tienes la rebanada que hacemos nosotros, después tienes los pudines de pan. Yo no suelo tirar el pan, porque lo hago en tostaditas o cuando no lo congelo, y entonces cuando lo necesito, pues eso, para bocadillito, pues para hacer cualquier aperitivo, pues tú, en vez de ponerlo más tan finito como una tostada, pues lo haces un poquito más gordo, y si quieres, pues hace, no sé, le pones eso como una tostadita, o sea, una sardinita, un poquito de atún, con un poquito de cebolla, una ruedita de tomate o de salsa de tomate, o sea, que puedes hacer, o unos pimientos asados.
Qué rico.
O sea, puedes hacer infinidad de, o sea, que tienes para después, pues cogerlo, pues para cualquier carne que vayas a hacer, pues cogerlo, mojarlo en leche, pues para las, por ejemplo, para las albóndigas, para que te queden más sueltitas, le pones un poquito de pan mojado en leche, después exprime los como digo yo, los porruñas entre los dedos.
Qué bonito, las porruñas, ¿se acuerda de porruñas?
le sueltas toda la leche que tengas, y entonces, pues eso te sirve, dices tú, ¿y para qué? Porque para engordar, diole no, para que después cuando se vaya haciendo, como se queden las cositas, la carne, por ejemplo, las hamburguesas, pero no hamburguesas para nada más que de carne tal, sino estas que van cocinadas con salsita, te queden más sueltitas. Cierto. O sea, te queden más esponjosas.
Más esponjositas, exacto. Más esponjosas. ¿No? Y más consistentes, en cierta manera también, ¿no?
Y entonces, pues eso, o sea, que...
Oye, pues, ¿qué recetita nos das que tenga? Bueno, si quieres que tenga algo de pan, o que puedas usar el pan, si quieres.
Bueno,
o...
mira, ahora, ya que estamos hablando de hamburguesas, en vez de coger, porque yo no sé por qué la gente dice, yo compro unas hamburguesas, pero si tú puedes hacerlas en casa, porque son la mar de sencillas, y sabes lo que estás comiendo.
Cierto.
Si quieres, pues le dices al carnicero que te muela... por ejemplo, un cuarto kilo de carne cochino y otro de res, o según la cantidad que quieras hacer, ¿no? Entonces, cuando eso, que te la pases dos veces para que no te quede gorda, o sea, que al partirla te queda así con esa, como que le falta más, que no me sale la palabra, o sea, más molidita, ¿no? Para que te quede
más finita,
exacto,
sí.
Más finita.
Sí, cierto.
Exacto, esa es la palabra. Entonces, cuando llegues a casa con la carne, o si no, también, pero eso en las carnicerías no te lo hacen, moler el pollo. Tú en casa me imagino que tienes un 2, 3 de eso, la maquinita esa.
O si no, un pasapuré, a última hora está un pasapuré, ¿no?
Eso, mueles en casa una pechuguita, y entonces le mezclas, si no quieres cochino, carne de cochino, le mezclas, en vez de con la carne de res, le mezclas la pechuguita molida, ¿no? Entonces, bueno, ya tienes esa carnita molida. La pones en una ondilla, coges una cebollita, la picas, le pones media, la picas finamente. Unos ajitos, un poquito de zanahoria y un poquito de pimiento. Bueno, en el mismo 1, 2, 3, pues pica eso, la cebolla, los ajitos, un poquito de zanahoria y un poquito de pimiento y un poquito de perejil.
Sí.
Todo eso lo mueles muy bien y se lo añades a la carne. Entonces coges un fisquito de sal, le añades un fisquito de sal y coges una ruedita de, o sea, de si no tienes pan porque a veces no tenemos pan del normal en casa, pero si pues lo haces con pan de molde, pero si no, pones medio panito, o sea, un cuarto de panito, según la cantidad, como digo yo, si es un kilo de carne, pues le pones medio panito pequeño, mojado en, mientras vas moliendo la carne, la, estas cositas, la cebolla y demás, pones el pan en leche.
Sí.
Bueno, entonces, mientras el pan se va esponjando, ahí le pones un ya como dije, un poquito de sal, le añades un fisquito de nuez moscada y un poquito de pimienta. Entonces, un huevito, pero que no sea muy grande, sino de un huevito normal, ¿no? Se lo añades también dentro y entonces, cuando tienes todo eso ahí, coges la el pan y, como dije antes, los perruñas, o sea, los curres.
Sí.
Porque la gente dice que está diciendo...
No, no, a ver, pero hay que enseñar la palabra. La palabra es, es perruñar. Sí, una sí, palabra sí. Se utiliza en Canarias y entonces después damos la explicación, pero primero la utiliza y yo la utilizo.
Eso, como dice exprimir.
El otro día dije yo, digo, no, aquí se cortó la cartera. ¿Y por qué? ¿Qué pasó, Isidro? Se gorrifó una... Y
como dice, ¿cómo? Se gorrifó una pared.
Se gorrifó.
Una pared, sí. Y entonces, pues lo exprimes bien y se lo añades ahí. Pues ya con las manos muy muy limpitas,
sí.
Le empiezas a dar vuelta, los viste, empiezas a dar vuelta a la carne y hace. Eso te sirve para hacer hamburguesa o para hacer... ay, como dije yo antes, las bolitas estas. Mi madre.
Sí, las albóndigas.
Las albóndigas. Uy, por Dios, cómo estoy. Las albóndigas. Pero bueno, como se trata de hamburguesas, entonces coges, con la palma de la mano, coges una bolita entre las dos manos y entre la palma de las dos manos vas haciendo una bolita y entonces las aplastas y vas haciendo las hamburguesas. Entonces lo único que tú tienes que hacer es comprar el pan, porque ese pan sí que no lo puedes hacer tú. Puedes comprar el panito de las hamburguesas, que tenga semilla o sin semilla, fríe o pasas por la sartén una hamburguesita de esas, sí. La pones en el pan, le echas un fisquito de salsa de tomate y mostaza, si quieres, una ruedita de quesito encima, como la hamburguesa está calentita, vamos, y a los niños sabes por lo menos lo que le estás dando.
Sí, cierto.
Y si te sobra, pues en vez que dices tú, bueno, son muchas hamburguesas, pues en vez de dejarlas así en crudo, o sea, me quiero decir, la carne normal, las pasas por la sartén, la pones en un cacharrito,
sí.
Entonces haces una friturita, fríes una cebollita, le pones un tomatito y demás,
una manzanita, una también, de especias, ¿no? Qué bueno.
Y te haces una salsita, sí. Y te quedan riquísimas porque ya esa hamburguesita queda más mojadita, o sea, no queda tan seca como las otras, ¿no?
Y que son naturales, que están hechas por ti, que no tienen aditivos, exacto. No tienen nada diferente, y conservante también, ni demás.
A veces mi hijo me dice, mami, hazme una hamburguesa con, o sea, un huevo, un bistec montado a caballo.
¿Sí? ¿Cómo es eso?
Un huevo frito, o sea, la hamburguesa,
¿sí?
Y después le pones un huevo frito.
¿Y eso es un, cómo es?
Un bistec, o sea, lo puedes hacer en bistec.
Montado a caballo.
Marcianita decía así, voy a hacer un bistecito montado a caballo. Ajá. Un solo miguito y después el huevo frito encima. Pues eso llamaba ella un bistec montado a
qué
caballo.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Todos los días aprendo cosas nuevas contigo.
Un huevo
contigo,
montado a caballo, perdón.
¿Un qué? Un huevo montado a caballo.
Sí, un huevo montado
bueno,
a caballo.
Bueno, todos los días aprende uno nuevo, cosas nuevas contigo.
Bueno, pues eso,
contigo.
Mi niño.
Muy
y
bien.
Ya te digo, luego la tienes ahí en la nevera, pues para... Yo donde hay más niños,
sí.
Es donde hago, o sea, hacía estas cosas, porque los chicos, tú sabes que a veces son... Ay, empiezan a traspalear la carne en la boca, un bistec,
sí, sí.
Porque es tan duro, no saben lo que... Y entonces, no, a mí no me gusta esto porque está muy duro. Bueno, pues...
Eso
está
así, molidito,
y queda
claro.
Riquísimo.
Sí, exacto. Sí. Lali, y yo sé que el pan antes no se tiraba ni por asomo cuando se ponía duro. Se dejaba incluso última instancia para los conejos, para las conejeras y demás, pero y también
para
se usaba
duros,
para...
Para las cabras.
Exacto, pero también se tostaba para tenerlo en casa y también se usaba para hacer rebanadas, para muchas cosas, ¿no?
Exactamente, sí, cuando había mucho pan, pues lo ibas. No había tampoco congeladores ni nada de eso como hay hoy en día. Pues el poco pan que había, el poco, porque la panadera, a lo mejor yo me acuerdo que por Pinoleres la panadera iba nada más que los sábados y los domingos. Era Lourdes, una de una chiquita de la Florida, me imagino que ya esa señora habrá muerto. Era muy jovencita y iba con ese cesto enorme de pan tapado con un mantel a cuadros. Dios mío, ese olor, todos los chiquillos íbamos detrás de ella porque era para nosotros era una novedad.
Sí.
Y entonces pues si podías comprar un panito, dos o tres, y no te sobraba, no te podías sobrar porque el hambre era más grande que el guardar el pan. Y entonces, pero sí, casa de Marcianita o casa de la Marquesa de Sousa, donde entonces pues el pan se hacía más bien en tostadas,
sí,
y eso se congelaba, y entonces pues rebanadas pues se hacían cuando habían huevos, y eso pues se hacían.
Claro, hombre, rebanadas. Cuando uno habla acerca del pan, Lali tiene que lógicamente acordarse de Manolo el Marqués, de don Manuel Álvarez Méndez, cuando decía
lo del pan caliente que se lo escondió en la camisa.
El chiste de la mujer que tenía el hombre, tenía en la panadería y resulta que él era el que iba a llevar a vender el pan, la mujer se quedaba en el obrador, pero entonces estaba con él encima y ella le ponía 50 panes. Y claro, como solamente le daba un pan, aparte de esos 50, para que él comiera y se moría de hambre todo el día, el hombre le quitaba uno. Y entonces ella decía, pero vamos a ver, eso es lo que me quema a mí. ¿Cómo es que yo he puesto 50 panes aquí? Yo los cuento y con 49. Y
decía,
pero
lo que
eso
me quema a mí, señora.
Sí, a mí también, eso es lo que me está quemando a mí, lo tenía metido dentro del...
entre la camisa, sí, y la carne del costado. O sea,
buenos recuerdos,
de la
Lali. Buenos recuerdos de esa etapa de la radio, Lali. Qué bueno.
Y otra
bueno.
cosa que se puede también, teniendo en casa la maquinita esa del 1, 2, 3,
sí,
o para moler cualquier cosa, moler pan y hacer pan rallado y no tener que.
Sí, exacto,
que
comprarlo, ¿no?
Sí, sí.
Pues muy bien, con la amiga Lali González hablando acerca de, bueno, de muchas cosas, entre ellas, por supuesto, el buen comer, el buen llantar, con su libro, que esperemos dentro muy poco también, pues tengas ese viaje hacia Mogán, hacia Gran Canaria, para ser presentado. Y que también durante estas fiestas les recordamos que está a su disposición
también, sí, o sea que vamos a ver qué pasa, porque también nos cogió, yo tenía bastantes vendidos que no pudieron salir porque estaban,
y no sabes, bueno, ya las librerías se están empezando a abrir ahora de nuevo y
esto, y, entonces,
y la gente, pero en cualquier caso, Lali, la gente, bueno, si quiere un libro, que se ponga en contacto, si quieres,
pues
dejar
le quedan,
teléfono o
le quedarán a,
¿sí?,
a mis hijos ahí si yo me muero antes.
No, yo estoy seguro pues que cuando se reactive todo volveremos otra vez con la campaña. Va, y bueno, si hay alguna persona, vuelvo a repetir de nuevo, si hay alguna persona que quiera tener un libro de la amiga Lali González, que se ponga en contacto, que yo la pongo directamente en contacto con ella, hablan con ustedes con Lali y Lali les dice cómo y dónde pueden conseguir ese libro, ¿de acuerdo?
Sí, vamos a ver, porque la cosa no está ahora tampoco.
Sí, bueno.
Pues yo en vez de comprar un libro me compro, como dices tú, un pan y me hago un bocadillo.
Sí, pero el pan te dura un día y el libro te dura toda la vida. Mira, me dijo Manolo Pérez, me dijo a mí, dice, Isidro, ¿tú sabes quién es una persona que está dándole un uso al libro de Lali que no vea? La mujer de don Juan Marrero. Don Juan Marrero fue muy ilustre realejero, que fue ingeniero petroquímico, pero él, para colmo, pertenecía a la cofradía del vino y además era un poeta, escribió varios libros de poesía y demás. Y entonces dice que la mujer está, ella y también, ¿quién me dijo a mí también que estaba? ¿Quién era? La mujer de él. Y Matilde, la mujer de don Federico Padrón, que es el que... Bueno, hay unas coincidencias en estos últimos meses con cosas que hemos tratado aquí en la radio y conmigo personalmente en la fiesta, que es tremendo, ¿no? Bueno, pues ahí está.
Te lo digo, que él me llamó y me dice, Lali, no veas, porque tengo una amiga que no sé, ¿tú te acuerdas? Y digo, bueno, pues... Y yo le di a él, como por supuesto le regalé unos poquitos de libro, y entonces dice, muchacha, y que no se cansaba de hacer comida y poner en la nevera para que los hijos se llevara a poner en Tupperware de eso.
Bueno, pues para eso...
Y ha hecho unas 10 o 12 recetas de las tuyas. Digo,
bueno pues,
pues
eso...
alguien ha hecho, me alegro.
Bueno, pues para eso fue creado, como dice el otro, para eso pues se hizo con todo el cariño, con la amiga Lali González, con Julia, con todos los que intervenimos.
Con Ayose, con
Ayose,
la
por supuesto,
contigo,
que es una pasada.
Y con Manolo, o sea,
bueno, y por supuesto con el área de cultura y especialmente el señor alcalde de la Villa de la Orotava, don Francisco Linares, que permeable a temas culturales también supo una vez más, porque hay que recordar que ya Lali tiene uno en el mercado que está agotado, pero que es con la miel en los labios, y ahora esta segunda entrega. Lali, pues nada, me están viendo a mí la gente en el Facebook, ahora ya tú, si lo ves, ya te das cuenta tú de lo que te estoy diciendo y tu fotografía, y dentro de poco nos veremos aquí los dos y nos saludaremos los dos hablando,
sí,
¿vale?
Por supuesto. Y por cierto, le debo a Dani y a la gente de la radio unas torrijitas, las de carnavales, sí, pero exacto. Dani siempre me dice, Lali, las torrijitas. O sea que ya bien. Cuando vaya...
Pues ya las tendremos. Un beso, amiga. Saludos,
y
¿eh?
Un besito y saludos a toda la gente, a los queridos oyentes, uh-huh. Y especialmente a la gente del Realejo, que los aprecio muchísimo, los quiero muchísimo.
Oye, muchas gracias, mi niña. Saludos. Adiós. Hasta
Santa
Adiós.
Casa. Buen día.
Buen día.
Desde el tiempo de los guanches,
el gofio
se consumía, de alimento tan sencillo,
el gofio,
vive nuestra geografía, de alimento tan completo,
me gusta el gofio,
de noche o al mediodía, de alimento tan sabroso,
me gusta el gofio,
un manjar que es poesía.
Me gusta el gofio, no me importa la ocasión. Con leche revuelto en pella, o envolviendo un chicharrón. Me gusta el gofio, y lo digo con pasión. Escaldado en un lebrillo, amasado en un zurrón. Con leche revuelto en pella, o envolviendo un chicharrón.
Nace en Canarias,
el gofio,
partiendo de un cereal, de cebada, millo, trigo,
el gofio,
el modo más natural, tostado sobre la piedra,
me gusta el gofio,
como era tradicional, solo son dos ingredientes,
me gusta el
cereal y la sal.
Me gusta el gofio, no me importa la ocasión. Con leche revuelto en pella, o envolviendo un chicharrón. Me gusta el gofio, y lo digo con pasión. Escaldado en un lebrillo, amasado en un zurrón. Con leche revuelto en pella, o envolviendo un chicharrón.
Se recomienda
el gofio,
pues no engorda ni adelgaza, tiene muchas vitaminas,
el gofio
no debe faltar en casa, se come peso clarito,
me gusta el gofio,
depende cómo se amasa, en biberón a los niños,
me gusta el gofio,
y nosotros en la taza.
No me importa la ocasión. Con leche revuelto en pella, o envolviendo un chicharrón. Me gusta el gofio, y lo digo con pasión. Escaldado en un lebrillo, amasado en un zurrón. Con leche revuelto en pella, o envolviendo un chicharrón. Escaldado en un lebrillo, amasado en un zurrón.
Bueno, esta música de Memorias de África nos recuerda en este caso la importancia que tiene la naturaleza en nuestra vida, el vivir obviamente en conexión con ella, respetándola antes que nada y disfrutando de la misma, ¿no? Aunque hay veces que bueno, la propia naturaleza se vuelve contra el que muchas veces la maltrata, que somos los seres humanos. Vamos a hablar con el amigo Filiberto Rodríguez. Hacía tiempito que no hablábamos con él. Filiberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigo Isidro, y a toda la radio O sea, todos los de la radio.
Radio Realejos completo.
Los Realejos.
Bueno, sí, muy, muy bien. De antemano, muchísimas gracias por atender los micrófonos. Como te dije al principio, no tenemos mucho tiempo porque estamos intentando llegar a todo el mundo, puesto que no pueden venir aquí al estudio. Y llamamos, picoteamos, como dice la actualidad. Primero que nada, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo ha llevado esto de la pandemia y del confinamiento?
Bueno, yo creo que lo he llevado muy bien, con tranquilidad, desde el punto de vista del pensamiento, que eso influye mucho, al menos en la salud, y pues, aceptando la realidad que es. O sea, el coronavirus es un diablo que está suelto. Yo lo llamo culebra de dos cabezas, que no sabe cuándo las dos se va a morder. Uh-huh. Y tiene que andar con mucho cuidado y no se ha ido.
Yo
hay menos.
Sí.
Aquí, por ejemplo, estamos bastante liberados, pero fíjate, uno oye las noticias y por donde quiera son miles de muertos, cientos de muertos y miles infectados, y cada día cae para atrás del susto.
Bueno, ya hace un tiempo atrás, los oyentes de esta casa recordarán en uno de los apartados con el amigo Filiberto, como él decía, la importancia que era y lo que íbamos a tener de cara al futuro, que iban a salir algunas enfermedades que quizás en cierta manera hasta nosotros mismos hemos sido los que la hemos provocado. Y bueno, se ha dado como cierto, no hay duda, ese tipo de pandemias y de virus que pueden o no haber sido de laboratorio, que se escaparon, pero lo cierto es que afectan a la humanidad de una manera tremenda, ¿no? Imagínense ustedes lo que está pasando.
Puede,
¿no?,
haber sido de laboratorio, pero te digo, ayer bajé yo para Santa Cruz caminando, sí. Ahora ya puedo bajar a Santa Cruz, ir a la laguna o ir a Taco, antes no podía, días atrás. Entonces vi algo que me sorprende, me envenena, me hace daño, que es que la gente va botando las mascarillas y los guantes.
Sí, sí, eso es una cosa que hemos denunciado nosotros aquí mismo, incluso en Los Realejos, en la costa, en las zonas de ocio, también se ha dado el caso, y de hecho incluso hasta en Santa Cruz tienen pues previsto el
pues el sancionar, sí,
sí,
de acuerdo.
Hasta con 100
fíjate,
euros.
¿Qué mente, qué cerebro, qué pensamiento y qué responsabilidad tienen las personas que hacen eso?
Claro.
O sea, tienen un contenedor a 10 metros y lo botan para el piso, que lo vi ayer.
Sí.
¿Entiendes? Entonces uno no puede recoger eso con la mano, pero yo con el mismo bastoncillo la sí. agarro por la tirita esa donde se engancha y voy al contenedor, lo abro y lo boto. Uh-huh. Pero no hay derecho a eso, o sea, hay que tener conciencia. Y ahí es donde vienen las pandemias, y ahí es donde vienen las enfermedades raras. Uh-huh. En primer lugar, no usar los pilares de la salud. Por cierto, antes que se nos pase, como el tiempo va a ser muy corto, se está celebrando por fecha el cumpleaños del libro Ayudas Alternativas.
Ajá, sí, 6 años ya, ¿no?
Te hago una pequeña historia para que también la gente que nos escucha pues se dé cuenta que el tiempo pasa. El año 2014, el 30 de mayo del año 2014, Día de Canarias, en aquella fecha también, pues salió a luz el libro que, por cierto, lo elaboró una imprenta ahí cerca de Los Realejos, creo que es García, algo así. Y pues salió el libro, se hicieron 1000 unidades, ese libro no se hizo nunca con fines comerciales, sino de irlo obsequiando a una persona que quería colaborar, que diera 10 euros para los gastos, que eso salió más o menos, pues si le pones todos los gastos, como 10 euros. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay que memorizar. Entonces, en 2016 se hizo una conmemoración en La Palma referente a mí. No sé si te he mandado eso, si no te lo mando, para que un día lo veas. En la que se resaltó el cumpleaños del libro, yo lo llamo mi niño, y se resaltó también en mis charlas y tal, y me hicieron varias entrevistas en La Palma, en dos emisoras de La Palma, y también me dieron cabida en algunos sitios, como la Biblioteca Comocológica en Santa Cruz de La Palma, para dictar unas charlas, en Los Llanos también, en un salón que hay especial para estas cosas del ayuntamiento, donde también me diste una charla y había bastante gente. Pues a mí eso, claro, me satisface, lógico. Pero no obstante, el sentido es que el libro dice lo que debe decir y lo dice claro, que son los cinco pilares. Ahora, una reflexión, amigo. Yo tengo ahora en agosto 84 años. Yo no tengo, gracias a Dios, en el momento ninguna enfermedad, ni visible ni sentible. Yo no me duele nada, le digo yo aquí a mi señora, no me duele nada, tengo buen apetito, duermo bien, o sea, estoy alegre. Entonces, ¿qué más quiere un viejo de 83 años? Pues nada, ese soy yo. Entonces, yo no creo que eso es por casualidad, Isidro. Para mí, que lo que yo escribí en el libro, los cinco pilares, que yo sí los aplico, me ha dado el premio a lo que yo he elaborado y a lo que yo pienso y a lo que yo digo. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo muy bien, entre otras cosas, porque todos nos hemos beneficiado de lo que es en sí, de esa sabiduría que muestras en esos pilares de la salud, y también, por supuesto, mucha gente que nos lo sigue pidiendo. Ojalá que puedan sacarse esa nueva edición y que pueda estar con nosotros, y que también, pues bueno, puedas estar de alguna manera nuevamente en el estudio, hacer alguna de esas charlas que queríamos que, bueno, cubrirlas, porque tú has ido haciendo charlas y sitios cuando se ha podido antes de la pandemia. Y bueno, hay un dato que me gusta antes de despedirte, que quiero destacar, y es que me dices: Isidro, yo he estado confinado con la edad que tengo, pero me he hecho, ¿cuántos kilómetros te haces al día?
O sea, aquí ahora estoy haciendo 8 o 10, porque ya puedo salir a la Santa Cruz, a la Laguna o algo así. Pero aquí, encerrado en el edificio, 5 o 6 kilómetros diarios, desde que empezó la pandemia, que no me dejaban salir.
Bueno, pues fíjense ustedes.
O sea, que yo no he dejado de hacer 5 o 6 kilómetros diarios.
¿Ha bajado, subido escaleras? ¿Ha hecho?
¿O tiene una cita? Subiendo escaleras y los pasillos, porque afortunadamente el edificio es grande. Tiene, qué sé yo, al menos 50, 60 metros de largo y tal vez 30 de ancho o algo así. Entonces el ascensor está en el medio, hay dos ascensores buenos. La gente no va por las escaleras y yo puedo ir por las escaleras libremente. Pero después, como todos son vecinos y amigos y conocidos, nadie me impide que yo camine los pasillos que van a la puerta de cada apartamento. Entonces, entre pasillos, subir y bajar, hacer 6 kilómetros, pues tampoco es tanto tiempo. ¿Entiendes? Y de camino me da tiempo de saludar a los vecinos.
Muy bien. Pues bueno, de antemano, como digo, agradecerle al amigo Filiberto que de esta forma breve haya tomado contacto nuevamente con nosotros. Desde aquí, la semana que viene, ya con más tranquilidad, volveremos a hablar contigo ya con un tema específico que tú me dices, el que tú quieras tratar, que estamos, como dice el otro, ya levantando anclas y comenzando a seguir con nuestra senda habitual, en donde, por supuesto, tiene un hueco, siempre lo tiene el amigo Filiberto Rodríguez y su saber hacer con esos pilares de la salud. Un abrazo, amigo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a saludos a todos los radio oyentes. En especial les deseo mucha salud, pero por favor, mucha disciplina. También es cosa de ustedes.
Muy bien, muchas gracias.
Un cariño a todos.
Saludos. Bueno, pues se torna a su pues garaje, vamos a decirlo así, como saben ustedes, Fotingo de Tanemir Canario, y bueno, hasta aquí este espacio radiofónico, esperando que haya sido de su agrado. Volveremos próximamente con más contenidos dedicados a nuestra tierra canaria, a todos sus pues entresijos desde la cultura popular, folclore, tradición, gastronomía, léxico, bueno, y un largo etcétera, conociendo más su historia, conociendo más su pues fauna, su flora y su gente, que es lo más grande del mundo, oiga. Así que hasta más bien, que son señas de volver de parte de las 3J, Juan Luis, Juanjo y Juan Diego. Les habla Isidro Pérez, un insurreto, jaldrudo norteño, que antes de apalastrarse trajina de lo lindo para quitarse este jilorio de canariedad. Así que nos vamos, venga, arrancamos nuevamente el fotingo para que llegue al garaje. Run, 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 run. Radio.
Sintonízanos online en radioralejos.com.